Ser Más Sevilla, 96.5.
Alto Aje. Fran Ronquillo y José Manuel Peña charlan con amigos que tienen un alto nivel de Aje. Desde la gastrocervecería Escarcha, hoy con José Manuel Soto.
Qué bien se está aquí.
Siempre me encanta que llegue siempre el día este. Yo no vivo para otra cosa. Voy a dejar esto ahí.
Alternando
¿esto la barra. ¿Dónde va? ¿Esto dónde va? ¿Al lado de los cubiertos o al lado del pan?
Ahí siempre al que tú quieras.
¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa
suerte ahí?
No. ¿Cómo está? Te confundí con Brian Hill. ¿Cómo está de pelo?
Brian Hill, al lado mío.
Ya que
quieres. Somos gente muy tiesa, hombre. ¿Cómo está?
¿Cómo está, mi hermano?
Mi tocayo, mi alma. ¿Qué pasa?
Siéntate ahí.
Se está aquí alternando. Mira cómo.
Mira la pandilla cómo es.
El coro que tiene tú es. Anda que es de Julio Iglesias.
Mira la pandilla cómo es. No tienen kilómetro entre los tres.
La patrulla canina le llaman. Están tiesos los tres. La patrulla canina.
Y Antonio Gala, lo moreno que se ha puesto, ¿eh?
Antonio Gala.
No, yo creí que era Vittorio Gasma.
Antes era Antonino, dice que Antonio Gala, lo moreno que se ha puesto. Dice. Antonio Gala.
Manco y un brazo va a montarme aquí. Manco y un brazo va a
montarme aquí. Ole. Ok. ¿Qué hay más grande?
¿Cómo te bajas ahí?
Una escalera.
Cada botellín, ¿eh?
Ahora vienen los bomberos, sacan una lona y él se tira.
¡Oh, perro! Bueno, ¿ha visto que Agustito se está aquí, tocayo, aquí en Escarcha?
Una maravilla, yo esto no lo conocía, lo conocía por ustedes, pero es la primera vez que vengo y me parece.
Es un templo de la cerveza,
maravilla,
de la carne, de la
una
arroz.
Maravilla. Y además aquí con estos amigos y en fin. Yo a este hombre de Seranito lo conozco de toda la vida.
El Berlusconi de la Arena.
¿Te ha gustado? El Berlusconi, ¿por qué?
Porque es empresario potente de la Arena. Potente
del barrio de la Arena. 40 años de mesones del Serranito se están celebrando.
40 años. 40 años no es nada. Los próximos 40 van a ser mejores.
¿Eso sí? ¿Cuándo lo va a abordar?
Por favor.
Además se está poniendo también otro manojito de eso.
Manojito de claveles.
Que agarre.
Se ha pegado su toque.
Sí.
Yo también me lo di, ¿eh?
Eso te quita 10 años.
Yo me di mi toquecito y la verdad que me ha venido bien.
Pero también en Estambul o por aquí o por tierra.
Yo fui a Estambul.
O sea que está loco porque lo hubiera tocado el Betis y el Fenerbahce, ¿no?
Para dar otra vuelta.
Para dar otra vuelta. Y te viene ya como Kempe. Te viene como Mario Kempe.
Para dar otra vueltecita.
Como iba al campo.
Yo nunca tuve complejo de calvo ni nada, pero quiera que no, un artista, ¿no? Es verdad, ¿no? Un artista recortadito como somos nosotros. Y Carvito, ya quiera que no, pierde un poquito de aje.
Un deportito de cuerpo y no tenemos un poquito de tope.
Total, que me invitaron, además que me invitaron, vamos, y fui
¿cómo?
Completamente de balde.
¿Pelo en el pescuezo?
Todo perfecto. Oye, y me ven la gente y me dicen, oye, ¿qué te has hecho? Estás más joven. Y digo, ¿qué me has dicho? Pues no me lo está viendo, que me he puesto.
No se nota mucho, ¿no?
No se nota.
Pero todo no sería de barde, ¿no? El pelo por lo menos lo pondría tú, ¿no?
Todo, bueno, el pelo que era mío. El pelo te lo quitan de aquí, te lo ponen de aquí. Que por cierto, yo ahora.
¿Tú sabes el que se encontró?
Hacer publicidad.
El que se encontró un pelo en un flan y fue a quejarse. Pues coño, usted no lo ha pedido de huevo.
Obviarte.
¿Qué me iba a decir?
Que por cierto, yo ahora tengo con un cuñado mío puesto una clínica estética en Bami, que se llama Nextbel, que también ponemos pelo y hacemos de todo.
Si ya no te vas tan burro, no
ya.
No, ahora hace el camino de Rocío. Tiene loco a Moreno Bonilla este.
Rocío.
Yo creo que ese hombre no va a hacer ni campaña, se va a ir contigo al camino.
No, es un proyecto muy bonito que tenemos ahora entre manos, que se lo conté a Juanma en plena pandemia. Tú sabes que en pandemia había mucho tiempo para pensar, porque estábamos encerrados y tal. Y yo tenía ese proyecto, lo tenía metido en la cabeza hace mucho tiempo.
No ha mandado tu vídeo en la azotea tuya, ¿eh?
¿Te acuerdas? Yo todas las tardes hacía un vídeo cantando algo, tú sabes, eran unos meses que estaba todo el mundo agobiado y tal.
¿Y los niños? ¿Los niños tuyos?
Y
los niños tuyos en esos vídeos también con ropa tendía.
Sí.
Pero esto lo agradecía mucho a la gente.
Sí, yo creo que sí, en aquellos tiempos sí. Y yo me saqué de esa idea que la tenía guardada yo hacía tiempo. porque yo soy un enamorado del Camino de Santiago. Lo he hecho muchas veces, lo he hecho a caballo.
En bicicleta también.
En bicicleta, lo he hecho andando. Y yo siempre cuando iba allí yo pensaba, digo, ¿esto por qué no lo hacemos en Andalucía? Si tenemos a la Virgen del Rocío en una esquina de Andalucía, que lleva ahí 800 años además, que no, hombre, no lleva tanto como Santiago, pero 800 años son años.
El Alfonso X sabía.
800 años no los tiene ni Jordi Hurtado.
Exactamente. Y además no está en un sitio cualquiera, está en Doñana, que es un sitio mágico, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿por qué no hacemos lo mismo que han hecho en Galicia, que les ha ido muy bien? Porque es un producto mundial, ¿no? Vamos a trazar rutas que vengan desde todos los rincones de Andalucía y desemboquen en el Rocío. Se lo conté al presidente, le gustó y lo hemos hecho, y vamos, lo estamos haciendo. Hemos hecho una fundación y la idea es desarrollar todas esas rutas y alrededor de eso pues hacer eventos de música, de caballo, de bicicleta, de gastronomía, y darle promoción a Andalucía, que hay muchos rincones de Andalucía que los propios andaluces no conocemos, que son una maravilla, ¿no?
Al final se puede arrancar de cualquier punto de las 8 provincias, ¿eh?
Todavía no están todas las rutas terminadas. Estamos empezando por la primera que viene desde el Cabo de Gata, que son 750 kilómetros de camino, ¿eh? Pum, 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 pum. Pasando por la Alpujarra, por Sierra Nevada, por Granada, por Antequera, Ronda, Arco de la Frontera, Jerez, Sanlúcar, Doñana. La persona que haga ese viaje en bicicleta, a caballo, andando, como sea.
Tipo, con unos votos puestos
no
mejor que
no. Va a olvidar, no se
con unos votos puestos mejor que no, unos votos no,
hay que ir con un calzado que sea cómodo. No, pero son cosas que en Andalucía muchos de nosotros de andaluces, que en fin, somos gente que conocemos esto, yo conozco a mucha gente, amigos míos, que no conocen su tierra.
Muchísima gente.
Yo me presto de conocer bien Andalucía, pero yo conozco a mucha gente joven y gente de mi edad, que han ido a Nueva York, que van a Berlín, que conocen el mundo entero, pero que su tierra no la conocen bien, ¿no? Y yo creo que esta es una buena oportunidad para eso, ¿no?
Y además se mueve un poquito el Jurdé.
Y además le das trabajo y le das un poquito de economía a muchos pueblecitos que están necesitados de ese tipo de cosas para que la gente joven no se vaya, ¿no? Lo importante en los pueblos es que la gente joven no se vaya.
Cuando te ponga esto, ¿cómo te va a ir?
¿Cómo nos vamos a ir aquí?
¿Esto qué es? ¿Carne
mechada? ¿Qué es esto?
Carne... Taquito de cochinita pil, ¿no?
¿Pil? ¿Pil se llamaba la cochinita?
Sí. ¿Tú no has visto en la tele a Peppa Pig, que tiene toda la familia?
Pues ahí está el padre, la madre, el hermano, ahí está todo.
No ponerse que ahora mismo no se puede hablar de esas cosas de los animales, porque esto ha habido que matar a un animal para comerse esto.
A veces.
Y hay que tener cuidado, ¿no?
¿Cómo?
No se puede beber, no se puede comer cosas de estas.
Digo yo, quedarse en casa, ¿eh?
¿Cómo se ha puesto la vida, ¿eh?
No, aquí ya se mosquea todo el mundo por todo. Esto es un plan que ya el amigo Arévalo, que también ha estado aquí
con nosotros, sí.
Contaba chistes de mariquita, chistes de gangoso, chistes de... No, pues ya eso no se puede contar nada porque todo el mundo se mosquea por todo. Aquí estamos en un momento que todo el mundo se mosquea por todo.
¿Y por qué? No.
Yo qué sé, porque la gente es muy mosqueona.
Hay una línea muy, muy delgada.
Aquí siempre una de las cosas que nos ha caracterizado a los andaluces es que hemos sabido reírnos de todo.
El aje,
pero no reírnos de alguien, reírnos de nosotros mismos, reírnos de nosotros mismos, y si hay un tío con arte
pues,
y hay gracia,
lo encaja bien.
A lo mejor resulta que el tío es cojo, que el tío es no sé qué. Coño, ¿cuánta gente hemos conocido nosotros con arte?
Pero con respeto de...
Con respeto, pero con arte. Oye, pues ahora no se puede contar nada de nadie. Ni
se... Y yo iba hoy a salir del armario. Es que este y yo nos hemos acostado juntos.
Es verdad.
No, ha sido el único
ropero.
Hombre de mi vida, ¿verdad? Porque sí.
¿Había armario?
Yo no descansé muy bien. Yo miraba para el lado y decía, veremos a ver chiquitito este.
¿Fue de Beta Rubia?
Aquello tuvo mucha gracia porque venía, el Betis había jugado cerca de Madrid, Fitur, no había sitio en ningún lado, y él quería ver Betis y dormir en Madrid para coger el AVE por la mañana. Pues vente conmigo. Digo, pero cuéntame a quién le hiciste por ella, porque yo quería saber si realmente esa canción se la hizo a Cristina Almeida.
La gran pregunta.
Y me confirmó que no se la hizo a Cristina Almeida, y ya estuvimos toda la noche charlando, porque además los jugadores del Betis vinieron a la habitación y nos quitaron de todo. Mis pantalones no se los podían llevar porque iban a pescar rana con ellos.
¿Dónde fue eso? ¿En Valladolid o por ahí?
En Madrid. Jugó el Betis en Valladolid y nos fuimos en coche de Valladolid a Madrid. Sí, y dormimos en Madrid.
Aceite
Y él también me contó algunas confidencias que no le había contado aquí.
Nada, nada.
Eso ya...
Fue en otros tiempos.
Qué poca vergüenza, ¿eh?
Lo mejor de aquello fue que cuando hizo efecto el Vichy catalán, se escuchó la tormenta y el soto en mitad de la noche se vuelve y dice, ¿dónde está la pared?
Oye, ¿le contaste para quién era por ella? ¿Se lo dijiste o
no? Yo no me acuerdo si se lo dije o no.
¿Y ahora no lo puede decir?
No. Era para Cristina Almeida. Pasa, Cristina Almeida, usted no la conociste de joven, pero...
Hombre, si ahora está así, de joven estaría mejor.
No, eso es una canción de amor mía de mi juventud, que al final cualquiera que la escuche puede pensar que la ha hecho él, ¿no? Porque es una canción que a cualquier mujer del mundo se le canta y hay una magia, hay una cosa que yo la hice pensando en la mujer a la que yo quería, pero al final lo bonito de la música
no es que, la puede hacer
no
suya,
es que ¿no? sea mía, sino que cualquiera la puede hacer suya.
La han versionado,
¿no? Y me han pasado artistas, cosas, con esa canción me han pasado cosas alucinantes que tú no te la puedes creer. O sea, me contaron de una chica que estuvo en coma 3 meses, en coma, que no se, vamos, que una persona en coma no se entera de nada, ¿no? Y era seguidora mía. Y resulta que despierta del coma y le dice ella a la madre, dice, tú me has estado poniendo al soto, ¿a que sí? Dice la madre, yo sí, dice, porque pues yo estaba escuchando el por ella, estando en coma, estaba escuchando el por ella, y eso a mí me ha hecho salir del coma.
Qué bonito.
Es decir, que la música, incluso la gente que está en coma, la música la oyen. Y es una motivación, sí, para superar.
Pero ese. Si le pone a Leo Vago, se queda en el coma. Estamos hablando de canciones bonitas y por ella una.
No, pero son canciones que le llegan a mucha gente y ya no son mías, son canciones que son del pueblo.
Dice Sabina en el documental de León de Aranoa, de Sintiéndolo Mucho, se llama el documental.
Sintiéndolo Mucho.
Que bueno, las sí. canciones más bonitas salen del desamor, pero esa es una canción preciosa y no es de desamor.
Es un poco de desamor también.
Sí.
Sí. Yo creo que las canciones bonitas salen más del sufrimiento que del gozo. O sea, cuando tú estás muy contento, tú no te sientas a escribir una canción. Tú sales a la calle a tomarte una copa con los amigos.
Porque era un amor no correspondido, por ahí.
Fue un amor no correspondido. En aquel tiempo, pues ha ido y ha venido. Pero es verdad, cuando uno está jodido es cuando se saca las cosas de dentro, ¿no? La mayoría de las canciones buenas son canciones de dolor, más que de... Creo yo, ¿no? El flamenco es un grito más de pena que de alegría. Aunque hay cantes que son más alegres, la alegría de cada...
¿Y al amor y a la pena?
El flamenco es un quejío, en realidad. El quejío, quejarse es algo porque te duele algo, ¿no?
Oye, ¿y ese es el tema que más te ha dado, José Manuel, o no?
Ese es el tema más representativo mío, sí. Yo creo que sí. Aunque ha habido canciones muy populares también, como el Déjate Querer, ha habido el Cuando Vuelva a Sevilla en Primavera, el Como una Luz, que hice la Oti, el Soy Español, que ahora se está cantando mucho, el Volver a Verte, que es una canción a mi madre, muchas canciones. La Pared, que no es mía, pero que la grabé yo y se hizo muy popular también.
¿De Bambino?
No era de Bambino, bueno, Bambino también la
versionó. Era una copla antigua.
Sí, Bambino versionaba cosas boleros y cosas antiguas y lo hacía con ese pellizco flamenco que es muy, muy representativo de los cantes de Utrera. En Utrera, ¿verdad, Bernardo? En Utrera se estila mucho el cuplé, el cuplé por bulería.
La verdad.
Tus artistas de culto.
Montoya, ¿no? Enrique.
A mí me gustó mucho Bambino siempre porque era muy distinto a todo. Era flamenco, pero era también, cantaba eso, bolero, cantaba muy personal. Y después de aquellos años yo escuchaba mucho a todos ellos, a Camarón, a Lebrijano, a toda esa gente muchísimo. Dentro del flamenco, Camarón, Lebrijano, Chiquetete, Pansequito, que ha muerto hace poco. Son cantadores que han marcado una época del flamenco maravillosa, ¿no? Y después, fuera del flamenco, yo siempre he sido mucho de los cantautores. Me ha gustado mucho Serrat, Sabina, Aute, Julio Iglesias me ha gustado mucho también. Julio Iglesias, mucha gente no le da la importancia que ha tenido Julio Iglesias. Julio Iglesias ha sido un artista inmenso y además ha sido un gran autor. Tiene canciones suyas buenísimas. Lo que pasa es que aquí, cuando uno triunfa tanto, en general en España, se le ataca más que se le defiende. Es una pena, ¿no? Pero
como, muy bien. Como,
yo soy un cantautor también. Yo escribo las canciones mías, casi todas las he escrito yo. Y pues lo que pasa es que no, a mí no me consideran cantautor. Me pasa como a Julio. Julio tampoco lo consideran cantautor. Pero yo soy cantautor. Porque la palabra cantautor se usaba y se usa más para otro tipo de canción, a lo mejor más, más contenido social, ¿no? Como los cantautores eran canción protesta, ¿no? En aquellos tiempos. Yo me considero ahora mismo un poquito canción protesta también. Por ejemplo,
se ha rebelado contra lo que ve, ¿no?
Exactamente. O sea, el Soy Español, por ejemplo, es una canción de rebeldía. Fíjate, ¿eh?, lo que te estoy hablando. Porque como España la están atacando tanto por todos lados, defender a España hoy en día es un acto de rebeldía. Es un acto de defender algo que desde todos lados lo están atacando y que parece que no se lleva, parece que es algo antiguo, parece que es algo que no va con el hombre actual, el defender a su patria, ¿no? Y yo creo que eso es algo que,
además,
tenemos que defender nosotros.
No tendría por qué tener una connotación política que uno defienda su bandera, ¿verdad?
Debe ser lo más normal.
Es que no la tiene. O sea, que es que yo he visto a Bruce Springsteen cantando con una bandera de Estados Unidos aquí, la más grande del mundo, y he visto cuando las Olimpiadas de Londres, no sé si os acordáis, que el acto de clausura estuvieron todos, estuvo George Michael, estuvo Rod Stewart, estuvo Paul McCartney, estuvo Robbie Williams, estuvieron todos los grandes de Inglaterra cantando el himno inglés y con una pedazo de bandera inglesa allí, impresionante. O sea, en el mundo entero el amor a la patria se entiende como algo normal, natural, sano y necesario. En España el amor a la patria se entiende como que tú eres un facha, como que tú eres un tío retrógrado, ¿sabes? Y yo estoy absolutamente en contra de eso. Me siento muy orgulloso de ser español, soy sevillano, soy andaluz, pero soy español y creo que ser español es un sentimiento que no es una ideología, es un sentimiento.
¿Qué fuerza tendrá España que la de siglo que llevamos intentando autodestruirnos y no somos capaces?
Eso lo dijo el mariscal Bismarck, ¿sí? España dijo que era un país tan fuerte, que incluso los propios españoles que llevan intentando siglos romperla y no han sido capaces, hasta ahora. Vamos a ver lo que aguantamos.
Oye, ¿escribes ahora? ¿Estás escribiendo ahora algo o llevas tiempo sin escribir?
Yo escribo, no escribo discos como antes, porque yo creo que hacer discos hoy en día no tiene sentido.
Más single, más
canciones. Hago canciones sueltas.
Y el futuro ya, o el presente, son los directos. Y
nosotros vivimos de los directos. El disco era una herramienta que era muy necesaria en la música y que era la que tiraba de todo. O sea, se vendían millones de discos. Las compañías de discos ganaban mucho dinero e invertían en los artistas. Y bueno, nosotros, cualquiera de nosotros ha vendido muchísimos discos. Y entonces el disco era un formato que eran el LP, que eran 10 canciones por un lado, no, 5 canciones por un lado y 5 por otro, eran 10 canciones. Y de ahí vino el CD, que eran 10 canciones. Pero hoy en día ya nadie tiene sitio para escuchar el CD ni el disco ni nada. Entonces las canciones se escuchan en el Spotify, en el YouTube y tal,
aquí,
en el teléfono. Entonces
tú llegas a tu coche y conectas el móvil.
Yo es que creo que no tiene sentido encerrarse en un estudio a hacer 10 o 12 canciones, porque con mucha suerte te van a escuchar una, ¿no? Entonces prefiero hacer una, grabarla bien, hacer un buen videoclip y tal, y después, pues si hace falta hacer otra, pues la hacemos, pero una a una, porque esas 10 canciones en un estudio significa meterse a lo mejor 4 o 5 meses en un estudio, que es tiempo, es energía, es dinero, y ahora mismo no merece la pena eso.
Y tú estás ahora mismo como los grandes maestros del toreo, ¿no? Dices, voy a empezar, voy a ir a torear donde me apetece, pero al final acabas haciendo 100 bolos al año.
Yo soy muy... A mí no me gusta quedarme en mi casa. Yo soy de los que voy a todos lados. Hay sitios preciosos. El año pasado cantamos en La Maestranza con una sinfónica. Hicimos el Teatro Romano de Mérida con Siempre Así. Fue un espectáculo. Pero yo voy a la Feria de los Pueblos y voy a
¿en un barco?
Y voy al barco de San Lucas. Yo voy a todos lados porque yo creo que cada concierto tiene su historia. El otro día canté en Herrera, que el ayuntamiento invitó a las personas mayores del pueblo a comer el Día de Andalucía. Oye, y yo fui allí, me lo pasé muy bien. Y además yo siempre tengo la teoría, que se la digo mucho a mis hijos, siempre le digo que de una cosa sale otra. Y tú muchas veces vas a los sitios sin ilusión, vas un poquito forzado, ¿no? Diciendo, a ver qué me encuentro yo allí. y a lo mejor te sorprende, a lo mejor cuando llegues allí te encuentras con alguien que te ve y que te avisa para otra cosa, y siempre de algo, de una cosa sale otra, y hay que ir a todos lados. Yo por lo menos soy de la teoría de que hay que ir a todos lados. Y así no me ha ido mal.
Oye, Soto, ¿a ti qué cosas te hacen gracia?
A mí me hace gracia la gente con gracia. Sobre todo la gente que no sabe que tiene gracia. Porque eso, a ver, gente con arte hay por todos lados. Hay humoristas maravillosos y hay gente que tiene todos los días que hacen guiones y no sé cuánto y están sembrados. Pero después hay mucha gente que no son conscientes de que son graciosos, no se hacen el gracioso y tienen gracia. Que eso, claro, es un don que te da Dios. Claro. ¿Sabes? Y eso. En Andalucía hay por cualquier rincón.
Donde mire,
hay gente sembrada. Y yo soy de los que me gusta reírme. No me gusta reírme de la gente. Me gusta reírme con la gente. Y me gusta, además, reírme, en fin, y pasar un buen rato, que últimamente también está pasando una cosa, que es que ya hay que tener cuidado hasta con reírse, ¿no? Que reírse es la expresión de libertad más bonita que hay, porque, joder, es un disfrute y es. Pero ya hay que tener cuidado de lo que se ríe uno también. O sea, estamos en una sociedad tan puritana y tan. Hemos llegado a un extremo tan absurdo que es que ya no te dejan ni reírte, ni te dejan hablar de ciertas cosas, ni. Yo qué sé, yo creo que hace 40 años éramos más libres que ahora, creo yo. Yo viví los años 80. Muchos de vosotros también lo vivisteis, vosotros sois más jóvenes, pero en los años 80, estamos hablando de hace 40 años, en este país se respiraba un clima de más libertad que ahora, y nos reíamos de lo que nos daba la gana, y nadie te preguntaba de qué ideología eras, y tú andabas por la calle y te juntabas con gente de cualquier historia, y los rockeros se juntaban con los flamencos, y los herbéticos, los del Sevilla, y no sé. Ahora está todo más, como más. Separado todo, y hay que tener siempre mucho cuidado con todo, y no sé, yo creo que la sociedad en ese aspecto creo que ha ido para atrás. En otras cosas se ha avanzado, ¿no? Pero en ese aspecto creo que ha ido para atrás.
¿Y por qué?
Bueno, es una tendencia mundial, y hay una tendencia hacia prohibir cosas. En teoría lo que se pretende es que las mujeres tengan más derechos, que los homosexuales tengan más derechos, que. Eso está muy bien, ¿no? Pero eso ha ido degenerando hacia una sociedad más puritana y menos libre, creo yo, ¿no? Y creo que eso es algo de lo que deberíamos de reflexionar, ¿no? Yo creo que en mi juventud, en España por lo menos, los años de la transición, los años 80 y tal y cual, pues aquí nadie se acordaba de Franco, por ejemplo, que ahora te lo sacan en todos lados. Nosotros crecimos y nosotros nos divertíamos y nosotros íbamos a todos lados y aquí nadie se acordaba. Ni de Franco, ni de rollos raros de política. Y tú ibas a Madrid y había un ambientazo impresionante y te mezclabas con gente de cualquier ideología. Y no había tanta separación y tanta polarización como hay ahora, ¿no?
Y si hablamos de ese día a día, ¿no? De esa forma de vivir y de esos consejos que le das a los más jóvenes. Has hablado de tus hijos. De ver un sitio, que de un sitio sale otro. ¿Qué consejos les das en torno a este momento en la vida que hay? ¿Cómo le dices a ellos que salgan, que se relacionen, que sean artistas y que vivan su vida libremente?
Mis hijos concretamente me han visto a mí y han aprendido de mi ejemplo, ¿no? Y,
o a las personas que te admiran, a los jóvenes que te.
Yo creo que la juventud en general ahora mismo está en un momento muy complicado. Creo que yo observo que hay mucha gente joven que está. Un poquito desilusionada, un poquito que han perdido esa ilusión por abrirse camino, por montar empresas, ¿sabes? Porque hay un ambiente general de pesimismo, creo yo, de que cuesta mucho trabajo todo, de que los sueldos son muy cortitos, de que es difícil, que siempre ha sido difícil abrirse camino, ¿no? Pero es verdad que en la época nuestra tú comprabas un local o un piso y al año siguiente valía más dinero. Y todo era una dinámica que crecía. O sea, nosotros hemos vivido, de toda la vida, hemos vivido una dinámica positiva porque todo siempre iba a más. Y cualquier persona trabajadora se abría camino. Hoy en día.
Ya no solo eso hace falta.
Claro, hoy en día está, para la gente joven están las cosas más complicadas. Porque los sueldos que hay son muy cortitos, las oportunidades que hay no son tan. No hay oportunidades para todo el mundo, ¿no? Y, Y hay muchos chavales que se están, yo creo que se están desilusionando un poco y están y dejan de estudiar y dejan de prepararse.
¿Y si no hay ingreso mínimo vital?
Y bueno, y después eso, ¿no? Que también hay mucha tendencia a eso, a repartir dinero a la gente sin trabajar, que yo creo que eso es un error. Yo creo que hay que ayudar a la gente que le hace falta, pero si tú creas una conciencia de que sin trabajar te van a dar de comer y te van a pagar la casa y te van a dar una paguita y tal y cual, pues al final lo que consigues es que la gente no quiera trabajar. Yo creo que eso ha sido un error que lo estamos pagando ahora.
Bueno, vamos a probar la vaca pilla, el cerdo pillo, la vaca pilla.
Pensando alguna anécdota que ahora nos puedas contar. Uy, y le ponemos
un poquito
de música a la segunda parte.
La vaca, ¿no? El cerdo pi,
la cochinita.
La cochinita pi.
Y la carne.
Las cochinitas no era esa que la tocaba y se cerraba.
Y un tren que pasaba por la vía de mi barrio, la cochinita.
Vamos allá, lo voy a probar.
Alto Aje, con Fran Ronquillo y José Manuel Peña.
Menos 6 grados bajo cero. Así está nuestra cerveza. Escarcha Gastrocervecería. Más de 50 variedades de cervezas nacionales, artesanas y de importación. A menos 6 grados para que disfrutes en mesas con cubiteras con hielo incorporadas. Y nuestro clásico tirador de Cruzcampo. Gran selección de carnes maduradas. Avenida Juan Manzano 2, Montequinto. Escarchagastrocervecería.com. Te quedarás helado.
El Peña y el Ronqui y sus invitados con alto nivel de aire.
Hay que ver.
Estaba buena la cochinita, ¿eh?
Muy rica.
Estaba muy rica.
¿Tú porque sabes que es cochinita?
Lo mejor la ha dicho esta muchacha.
¿Es hembra?
Es hembra, sí.
¿Tú qué vas a jugar padre?
La carne mechada, yo he visto al maestro Nano.
Es así, ¿no?
Sí. Y al maestro Soto. Buena tiene que estar, ahora la probaré.
Porque lo que nos reímos en tu casa el día que fuimos, hizo un arroz el chuli en tu casa y fuimos con el Mani, nuestro Mani, nuestro gordito, y nuestro Rafa Serna. A ver, Betty, allí a tu casa, ¿te acuerdas que quería Carrusel hacer una cosa nueva y el programa lo hicimos en tu casa?
Sí, hombre.
Y acabamos tirados por los sofás, tu mujer enfadada porque había quedado tú con un Montserrat Caballé para cenar y allí no había quien se marchara de allí.
Vaya memoria que tienes tú, macho. Yo ya no me acuerdo de tantas cosas, pero me acuerdo de aquel día con el Manny, con Rafa Serna, que para descanse. Se nos han ido muchos amigos últimamente, es que es una pena. La vida muchas veces se pone cabrona y nos pasan esas cosas, pero bueno, yo tengo tan buen recuerdo de todos ellos que el recuerdo también es una forma de disfrutar de los
amigos. Sí, sobre todo porque te vienen a la mente con alegría, ¿no?
Claro.
Con alegría. Tú te has reído, Tela, con el Cani también, ¿eh?
Con el Cani me río mucho. Y con César Moranco me he hartado de reír también porque tienen tanto arte. Mi compadre César, cuando se casó su hermano Jorge, resulta que, claro, la boda de él.
También le cabe a Jorge y al hermano, y al marido, ¿eh?
Y al marido Tela.
Al marido Tela.
Resulta que la boda era una boda buenísima, pero claro, no había cura ni nada, porque una boda de homosexuales, pues no hay cura.
Sí.
Y entonces lo que había eran unas canciones y unos poemas y aquello, y cada uno fue contando un poco, Jorge y el marido fueron contando un poco la historia de su vida, con mucho sentimiento, ¿no? Y aquello la gente estaba llorando, la gente estaba emocionada, llorando.
Qué bonito.
Y fue bonito, unas canciones. Y ahora le dieron la palabra a mi compadre César para que dijera algo. Porque claro, ya se estaba acabando la ceremonia y le dijeron, bueno, porque diga algo César. César, en forma, se pone así con las manos atrás y sale. Y dice, qué pocos machos estamos quedando ya. La gente se tiraba al suelo. Dice, aquí, de todos los que hay aquí, mi compadre Soto, yo y tres más. ¿Cómo quedamos aquí? Mira. Y allí estaba, uno de los que estaba allí era Javier Sardá, que se estaba mirando de risa. Y Javier Sardá entonces nos llevó a Las Vegas, para que tú veas, a los dos Morancos y a mí. Y en Las Vegas lo pasamos estupendamente. Hicieron un programa que tenía Sardá que se llamaba Duty Free. No sé si os acordáis, Duty Free era un programa de viaje.
Sí, 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 sí.
Allí se casó mi compadre César con Sardá en una...
parodia.
En una parodia, pero que yo lo vi que se casaron, vamos, allí con un reverendo de esto con un sombrero, una cosa muy cutre, un reverendo de esto.
Un vestido de Elvis Presley.
Vestido de Elvis Presley, con un tupé así. Y total, que ya estábamos allí y dijimos, vamos a ir a ver el Gran Cañón del Colorado. Y... y nos fuimos los tres, los dos morancos y yo, una avioneta, la más chunga del mundo, que aquello sonaba las puertas, aquello moviéndose. Uf, y llegamos al Gran Cañón del Colorado cagado, César es muy cagón, César es muy cagón. Y a mí me encanta cuando él pasa miedo, yo cuando me río yo.
Y ahora, eso es de cabrito.
Y ahora llegando allí, te montan en un helicóptero que se mete por allí para enseñarte todo aquello, ¿no? Y ya era, aquello ya era de un numerito gordo, éramos los tres, el morango, los dos morancos y yo, y un piloto chino. Con una mala pinta, aquello se movía, aquello daba miedo de verdad, porque era un helicóptero muy chiquitito que se metía por allí, no sé cuánto. Digo, compadre, qué leñazo nos vamos a pegar, compadre. Digo, qué pedazo. Dice, cállate ya, que me está poniendo malo. Pues yo no me nada más que hacía decirle la fatiga que estaba pasando. Me deje ya, compadre, que estoy pasando, no ve que estoy pasando fatiga. Digo, compadre, qué pedazo de entierro mañana en Sevilla. Las tres cajitas en el ayuntamiento y esa portada de la ABC. ¿Qué está hablando, niño? Oh, la fatiga que pasó la criatura ahí. Uf, qué fatiguita.
Oye, San Gangui, mamá. Oh,
¿Has estado allí actuando? ¿Cuál es el sitio ese más raro donde te has visto actuando, cantando o ante qué público, el público más estrambótico en el que te has visto? ¿Al qué estás enfrentado?
Yo me he enfrentado a muchas cosas, ¿eh? O sea, muchas cosas. Yo he hecho, ahora mismo no sé decirte, pero yo cantar una pelea de gallo en México, en
Reñero,
en México, ahí hay unas cosas que le llaman los palenques, que son reñeros, ¿no? Y allí está todo el mundo con unas borracheras muy grandes y
las pistolas en el bolsillo.
Tú sabes, de la apuesta de la pelea de gallo, ¿no? Estaba loco por meter dinero en uno de los gallos y no conocía nada de aquello. Y le preguntó a uno que había allí, muy entusiasmado, dice, ¿cuál es el bueno? Que voy a meter 1000 pavos. Dice, el bueno es el blanco. Y el tío metió el dinero en el blanco y al blanco lo destrozaron de dos gañafones. Dice, usted me ha hecho perder 1000 euros, ¿eh? Dice, no. El blanco es el bueno, el otro un hijo de puta, ¿no? Se había dicho bien.
No, pero hombre, en una carrera de tantos años, claro, pues tú tienes que ir a todos sitios, a todo tipo de sitios. Yo recuerdo una vez que canté para un moro.
¿Qué dice?
Que tampoco se puede decir moro ya, pero vamos, toda la vida hemos dicho moro y moro
son un
moro.
Árabe.
Un marroquí.
Era un moro, coño.
Un jeque.
Vamos a ver, la palabra moro nunca ha sido despectiva. Moro viene del latín maurus, que significa hombre de tez morena. Y eso está en el Quijote, está en todos lados. Yo voy a decir moro toda mi vida.
Vale.
Total, que era uno de los que hizo el puerto deportivo de Puerto Sherry. Era un...
En el puerto de Santa María.
Un jeque.
Luego te dio un jeque en blanco, ¿no?
Un jeque, cállate. Y entonces, yo no sé si el nano estaba también, porque era como una fiesta que nada más que estaba él.
Él solo, no tenía invitado.
Él y al lado un tío que le traducía, no sé cuánto. Él,
por traducir al nano tiene un meritazo.
El moro con una... El moro... iban pasando los artistas. Estaba él solo y iban pasando los artistas. Me acuerdo que estaba Benny de Cádiz. Yo creo que estaba Panseguito también. Yo no sé si tú estabas. Y uno de ellos fui yo. Y tú llegabas allí, cantabas tu canción, hacía la reverencia. Y te iba, te quiero decir.
Que jeque en blanco.
No, claro, y te daban tu dinerito y tal, igual, son cosas que hay que hacer.
Bueno, escúchame, si la ha hecho para uno, haz algo para nosotros, ¿no?
Claro, hombre, ahora mismo. Tengo aquí a este pedazo de guitarrista. Mira,
Frank Bravo. Bravo.
Va para atrás, está más joven que cuando salía en el programa de por la tarde, ¿verdad?
Esta familia tienen que tener algún secreto o algo.
Sí.
Porque están siempre muy guapos y siempre están jóvenes.
El Serranito igual, ¿has visto una foto contigo del año 68?
Entre los manojitos y el número 4 del Deli Plus, nos están mordando.
Ay.
Vaya.
¿Le puedo dar un buchito al vino?
Por supuesto.
Sí. ¿Cómo que? No se sabe lo que se puede y lo que no se puede. Bueno, pues es una canción que habla de Sevilla, de volver a Sevilla. Tú como yo, nano, has viajado mucho por ahí. Y yo me acuerdo que cuando yo empezaba, que yo salí con mi guitarrilla a buscarme la vida por ahí y tal, yo me encontraba siempre por ahí con gente que estaban deseando de volver a su tierra. Gente que habían salido a trabajar, a buscarse la vida, y que siempre estaban deseando de volver, ¿no? Y yo Yo hice una canción hablando de ese sentimiento, que es volver a donde uno está a gusto, donde uno, a tus rincones, a tus amigos, a tus costumbres, a tu tierra, ¿no?
No las quiero perder.
Eso es.
Y el cuchareo.
Y Sevilla es una ciudad que se echa mucho de menos cuando se está por ahí. Por eso los sevillanos no somos buenos emigrantes. Somos viajeros, pero buenos emigrantes no somos, porque siempre nos estamos acordando de esto y del otro y de los amigos y de la Macarena y de no sé cuánto. Y al final es muy difícil ser sevillano y vivir fuera es muy complicado. Y esta canción dice así. Salí buscando un horizonte nuevo, con el claro y amplio anhelo de vivir. Quería conocer eso que llama mundo, gloria, honor y fama, y en un tren lleno de sueños me subí. Llevaba en la mano una guitarra, un miedo dentro del alma, un amor y muchas ganas de vivir. Pensaba que era como una novela y que en medio de esa selva debería de haber sitio para mí. Y cuando vuelva a Sevilla en primavera, volveré a mis 20 años recorriendo sus callejas. Y volveré y al olor de los naranjos, y a vivir un Jueves Santo y una mañana de feria. Me embriagaré de jazmines y azares, y de tinto de Morales, manzanilla sanluqueña. Me enamoraré de una niña de Triana, y renacerá en mi alma la alegría cuando vuelva.
¡Ale! 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 ¡Qué maravilla!
Fenómeno, mi Fran. Fenómeno.
Qué bonito. Toca la guitarra. Qué letra más bonita. Y el igual, ¿no? Que por ella que hablábamos, cuánta gente se siente vinculada a esas letras. Cuantísimos sevillanos, cuantísima gente que ha tenido que ver. Y cuantísimos jóvenes que ahora mismo están fuera ahí.
Eso es lo mágico de la música, es eso, que una cosa que tú escribes en la soledad de tu cuarto, de repente vuela y se cuela por todos lados y forma parte de la vida de mucha gente. A mí me hablan chavales, jóvenes, que me dicen, es que mi padre, cuando íbamos a Chipiona en el coche, ponía la cinta tuya y la ponía una vez y otra vez y nos la aprendimos de memoria. Y claro, esas cosas ya no se te olvidan. Cuando tú haces un viaje con tu padre, con tu madre, y escuchas una música, eso va contigo para siempre, ¿no? Por eso, por favor, a vuestros niños, cuando vayáis de viaje, ponerle la música mía y la
otra.
No, porque eso no se olvida nunca.
Mira lo que te va a traer el Serranito para que lo veas. Buquearte. Y nos cuenta alguna anécdota. Buquearte. Entra por ahí, Benjamín, ya, cuando tú puedas.
Vaya.
Y si no te lo...
El maestro.
Y si no te lo enseño yo. Mira.
El de la isla de los mosquitos.
Mira qué cosa más grande.
Qué arte,
mira grande. Qué cosa más grande. Este es un cuadro del Machuca.
Por si quiere quitar.
Me imagino que tendría el encargo hecho y todavía no.
Por si quiere quitar manera de colarlo. El gran poder del cabecero. Pero, de la cama y ponerlo.
Qué arte. Don Manuel tiene mucho arte. Muchísimo arte. Las cosas como son.
Muchísimo
las cosas como
arte.
Son. Yo me enfrenté un poquito con él, después me arrepentí. Me enfrenté con él.
¿Por qué estás arreglado?
No lo veo, la verdad es que no lo veo.
Pues, la cama vamos a poner, ¿vale?
Anda,
vale, eso será uno para cada uno, me imagino, ¿no?
Esto sí. Es un colchón de los Mónacos, esto lo puede pagar en 36 meses. Esto es lo que anuncia Juan y medio.
Ese está madurado. Ese está madurado y el primero en presentarlo fue Carmen Sevilla con Constantino Romero.
¿Cómo es? Pero no te... ¿Él está allí en la calle?
Yo no tengo contacto con él. Él
¿quiere que vayamos los dos?
Vamos ahí un día. Yo he ido a su casa varias veces. Allí hicimos varios programas de radio desde allí. Sí. Me acuerdo cuando subió el Betis a primera en el 94, que jugamos en Burgos y subimos. Sí. Hubo una fiesta en su casa, yo estuve allí cantando. Y después estaba también con José María Serra. García. José María García hizo un programa de la COPE desde allí también. Estuve varias veces. Pero después me enfrenté un poquito con él porque me daba coraje que el Betis lo tenía muy mal llevado, ¿no? Y, y yo que pensé que había llegado el momento que tenía que irse ya y no se quería ir, entonces pues, me puse un poquito antipático con él. Y después me arrepentí, porque la verdad que es un hombre, a su forma, pues ha sido un tío muy, muy bético y aparte ha sido un tío muy gracioso.
Bueno, gracioso, es gracioso.
Muy gracioso. Bien. Después la gestión del Betis fue un desastre. Desastre. Pero después lo escucha cuando las entrevistas que hizo con Jesús Quintero y todo eso, es difícil encontrar un tío con tanta gracia, porque es que gracioso es como él solo.
Cuando el bote de Puleva.
Por favor. Es un ditero malaje, pero con mucho aje.
Mis músicos me acuerdo que me contaron que fueron a un teatro que él tiene allí. Sí. Porque sí. Él le hizo un Él hizo un teatro a la madre, porque él quería mucho a su madre y la madre le gustaban los artistas y eso. Y por lo visto la madre era loca de Manolo Escobar. Y entonces los músicos míos fueron a acompañar a Manolo Escobar a un concierto que daban allí. Viste el arte, ¿eh? Y tiene su teatro allí. Entonces por la mañana fueron a probar sonido y eso, y se encontraron un tío allí con un mono azul poniendo cable y no sé cuánto y no sé qué. Y empezaron ellos allí a hablar y no sé cuánto. Hay que ver el teatro que tiene este hombre aquí y no sé cuánto. Y cuando se levanta el tío con el mono azul, era la opera.
¡Ole!
O sea, que el tío se gastó un dinero en el teatro, pero el cable lo ponía él, ¿sabes? Esas cosas de
él. Tenía esas caídas.
Después, la verdad, que el hombre gracioso, me reí mucho con él, con el perro y con las cosas, todas las cosas que hacía, tenía arte.
El día que salió con De la Morena a tiro contigo.
¿El de la isla? El día de la isla.
¿Que ha tenido que ir a la isla de los mosquitos?
Sí, sí. Ahí estuvo sembrado, las cosas como son.
¿Tú te reirías después, no?
Yo me reí mucho. El de la Morena me utilizó a mí porque él se enteró de que yo estaba un poquito. Yo era de los que estaba enfrentándome un poquito con él, y entonces pues, me utilizó y allí, pues, aquello. Después, a los pocos días fue la manifestación del Betis del 15J, no sé cuánto, que en fin, que eso fue el comienzo del cambio, que en el Betis hacía falta un cambio, porque del Betis de Lopera al Betis de hoy hay un mundo. O sea,
una noche
por,
día.
Por muy gracioso que sea un tío y por mucho dinero que tenga, si no gestiona bien, se está demostrando que el Betis tenía un potencial enorme, que él no lo estaba aprovechando.
Eso fue, el día de esa manifestación fue el día antes de hacer yo la selectividad, fíjate si es. Se ha llovido ya
desde
entonces, ¿no?
2010, ¿no? Fue, ¿no?
2009, creo.
Fue un año que bajó el Betis, entonces se hizo una manifestación y a raíz de eso vino todo el proceso judicial que duró muchos años y eso, y terminó la era del Opera, que se ha demostrado que el Betis, bien gestionado, pues tiene muchas posibilidades, ¿no?
Cambiando de tema y volviendo también a lo que dijo Lopera, ¿cómo fue esa? La experiencia de la isla de los mosquitos, de la isla de los famosos, ¿cómo fue?
Pues de eso han pasado ya 19 años, ¿eh? Fíjate tú que la gente todavía me pregunta por eso y han pasado 19 años. Fue en enero, febrero y marzo del 2004, estamos en el 2023. Pues mira, me llamaron para ir allí al Amazonas, que yo no había estado nunca en el Amazonas, y para hacer una cosa de supervivencia que a mí me gustaba y tal, y me fui. Y la verdad que me fue bien, porque allí el show consistía en ver a la gente pasar hambre. Claro, los deportistas y eso, que había muy buenos deportistas, estaba Blanca Fernández Ochoa, que en paz descanse, estaba Pello Ruiz Cabestani, estaba Miki Oca, que era campeón olímpico de waterpolo, había gente importante. Esa gente, cuando le quita tú el papel, no valen para nada, te lo encuentras llorando por el suelo.
¿Sí?
Los artistas estamos más acostumbrados a pasar hambre. Y entonces yo, allí no me fue mal, vamos, pasé hambre los tres primeros días. El hambre es una cosa que después se te olvida, te comes media manzana y se te quita. Y allí pues me llevé mi guitarrita, no sé cuánto, y a mí no me fue mal. Adelgacé mucho, me llevé un buen dinerito, con el dinero que me llevé me compré una finca en Villamanrique, que todavía la tengo, y me dio mucha popularidad. Y además me dio una popularidad buena, porque la popularidad puede ser buena o puede ser mala, dependiendo cómo tú te enrolles, puede ser buena o mala. Y a mí se me dio bien. Además, la gente de Antena 3 me cuidaron, porque ellos se dieron cuenta de que yo, para el público de Andalucía y eso,
era fuerte,
tenía tirón, entonces me cuidaron. Y la putada fue que es que nosotros llegamos a Madrid el día 10 de marzo del 2004, fue la final, nos fuimos de cachondeo por ahí al Joy Slava, no sé qué, no sé cuánto, nos acostamos.
Pasó el 11M.
Nos acostamos a las 7 de la mañana y a las 8 de la mañana empezó el teléfono a sonar. ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Que fue el atentado del 11M.
Sí.
que no podíamos salir de Madrid, fue un drama tremendo.
Sí, sí, creo que ese día había ido, o la noche anterior había estado en Antena 3 Alfonso Pérez Muñoz.
Alfonso fue a la final nuestra de la isla.
Exacto, porque estuvo, yo hablé con él al día siguiente.
Estuvo allí, me llevó una camiseta del Betis, no sé qué.
Exacto, exacto.
Y Alfonso cogía el AVE de las 8 de la mañana, que fue el del lío, pero no lo cogió. Sí. No lo cogió, se libró en tabla.
Para que vea que el destino existe.
La providencia. Al final también, hemos comenzado hablando de destino Rocío, hemos hablado de muchas cosas, de tu forma de ser, pero también de las creencias, ¿no? Eres una persona que siempre has llevado a gala tu cristianismo, tu fe, tus devociones. Eso también es muy importante, el dar gracias todos los días por lo que tenemos,
¿no? A mí me educaron en la fe, me educaron en los valores, en los valores de la fe, ¿no? Yo no soy un buen cristiano, yo soy un pecador de la pradera. Pero yo soy rociero y yo creo que el ser rociero es algo que marca bastante si te lo enseñan bien, ¿no? Porque el ser rociero para mí es respetar el campo, es respetar las costumbres, escuchar a la gente mayor.
Compartir, ¿no?
Compartir lo que se tiene, lo poco que se tiene, ¿no? Superar las adversidades del camino, que es, el camino es una metáfora de la vida. El camino es la vida, ¿no? Entonces, la vida no siempre es agradable. Hay veces que pasas por momentos malos y hay que superarlo con buen ánimo, ¿no? Mi padre siempre decía que al mal tiempo hay que ponerle buena cara, que eso, la gente del campo, mi padre era agricultor, la gente del campo siempre tiene un año bueno y un año malo y al mal tiempo hay que ponerle buena cara, ¿no? Y yo creo que eso, el Rocío es una escuela de eso, creo yo, ¿no? Y a mí me enseñaron esos valores y creo que son importantes.
Oye, ahora que hablas de cara, tu cara me suena también fue para ti.
Mi cara me suena, lo hice fatal. Me harté de reír porque estaban allí los chunguitos, que son muy graciosos. Y sí. yo estaba todo el día meado de risa con los chunguitos. Pero yo lo hacía fatal porque a mí...
Ese es de los que no sé hacer gracioso, que es gracioso, sí.
Son graciosos, que, son graciosos.
Chunguitos son graciosos. ¿Qué es? Que es gracioso de naturaleza.
Estaba también flow, que está sembrado. Y entonces a mí me propusieron el programa y digo, venga, yo lo voy a hacer. Y, pero claro, a mí me vistieran de lo que me vistieran...
Cantaba el Soto.
El que cantaba era el Soto, claro. Entonces no lo hacía bien, porque el rollo allí consistía en imitar a los artistas.
Oye, hay gente que es que lo borda, ¿eh?
Yo salí hasta de Concha Márquez Piqué, que era para verme, con una bata de cola ahí muy pintado, y puede ser una cosa más horrible ya. Pero yo le ponía toda mi mejor intención y estaba gracioso porque estaba, te hartaba. Pero después salí a cantar y era yo. ¿Me comprende? Y claro, entonces lo hice fatal. Pero bueno, también me vino bien.
Vamos. La bata de cola no te viene muy bien.
La bata de cola no, yo no. Ay, Dios, no soy femenina.
No dio para una finca, dio para un piso.
Para que tú veas, la finca que me había comprado cuando lo de la selva, no tenía casa. La casa me la hice con el Tu Cara Me Suena.
A ver si me senté de todos los productores. Programita.
Oye, mira que son cositas.
Al Monopoly, niño.
Es así. La casita que tengo allí ahora me la hice con ese programa. Bueno,
si tú te sale un programa y no puedes ir, a ver si voy yo y pago por lo menos el IBI de la mía.
No, es que tu cara. Es que en Tu Cara Me Suena estuvimos en Barcelona nosotros 6 o 7 meses, ¿eh? Toda la semana allí, pim, 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 pim. Y no es que se ganara mucho dinero, pero fueron muchos programas, entonces pues, me dio para comprarme una casita.
Oye, ¿el tío más gracioso que tú has conocido en tu vida quién es?
El tío con el que yo más me he reído en mi vida era el Bardi de Triana.
Hombre, por favor.
El Bardi de Triana,
por
que,
favor.
Que era un tío con gracia que no, él no sabía la gracia que él tenía.
No era consciente.
Era un hombre muy pobre.
Yo lo he conocido.
Un hombre de la calle, que iba por el mercado de Artosano, pues le daba uno un pimiento, otro le daba un tomate y no sé cuánto, y le cantaba un poquito por Machín, él cantaba las cositas de Machín y eso, pero las letras, todo era de por aquí, del hambre que había pasado la criatura. Y era muy gracioso, era un tío con un arte. El Bari.
Me acuerdo del Bari, paraba allí con este Paco, que llamaba el Cordobés.
Estaba allí siempre
con. La bendita, la calle Salado.
Con Ricardo Miño.
Paco Dorado.
Con Ricardo mucho y con Pepa.
Bari, ¿cómo va la ganadería? Dice, 1-1.
Era muy rápido, ¿eh?
Era muy rápido. Tenía mucha, tenía una velocidad. Era espectacular.
Esos ratitos en los caminos de Rocío con Triana.
Contó Paco Lola, sí, lo del ladrillo, contó Paco Lola lo del ladrillo.
Lo del ladrillo, de ¿se han pasado ustedes con la merma un poquito, ¿no? Sí. Tenía mucho arte. Me acuerdo una vez en una casa del Rocío que no había sitio para dormir porque éramos mucha gente y, no, y el Bari por los meses siempre estaba desubicado. Y el Bari se acostó, para que tú veas, se acostó debajo de una litera. La litera la tenía aquí, el colchón lo tenía aquí. Y se acostó debajo. No sé por qué, pero se acostó el hombre ahí. Y por la mañana digo, Bari, ¿cómo ha dormido? ¿Ha descansado bien? Y dice, me he llevado toda la noche arreglando un 1500. Cada vez que se levantaba. Claro, es que ya en el cuarto no cabía más gente. Había gente en el suelo, había gente por todos lados. Y el hombre ya no le quedó otro sitio. Y se metió debajo de la cama y ya era con el somí aquí. Y además no veía nada el pobre, cada vez que se levantaba se pegaba con el sonido.
Qué
gracioso.
Uno muy bueno de uno que estaba muy borracho, es verídico, estaba borracho siempre el hombre en la peña bética. Y la mujer le siguió desde el barcón. Dice, no, no, si fuera pescado estaba tordía en la basura, mi arma. Y se pone, ¿por qué me dice eso, Nani? Sí, porque no está fresco nunca, hijo puta.
No está fresco nunca, ¿me?
Pues así era. Ay.
Bueno, ¿cómo nos vamos? ¿Cómo cerramos esto?
El otro día me contaron un chiste bueno. Este chiste bueno para ti, Nano.
Dímelo.
De una furgoneta llena de gitanos. Que tampoco se puede hablar de gitanos ya ni nada, pero bueno, me da igual.
¿Sabes que mi familia?
Y lo para la Guardia Civil. Lo para la Guardia Civil y empieza. La furgoneta no tenía papeles ni tenía nada. Y el Guardia Civil empieza a pedir papeles. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Deme usted el carnet de conducir? Dice el gitano. No hay. 500 euros. ¿Deme usted el seguro del coche? No hay. Otros 500. El permiso de circulación del coche tampoco hay. Otros 500 euros. Total, empezó a pedirle cosas y cosas y cosas y ya iban por 2.500 euros. Y le dice el gitano, dice, una preguntita, señor agente. ¿Guantánamo pegáis ya?
Ok. Oye, Soto, vámonos con por ella, ¿no? Vámonos con por ella.
Venga. Dale. Mira la cocherita.
Por ella. En este caso, ella es Escarcha. Vamos a cantarle a Escarcha por ella.
Y me suena de Serranito. 40 años, José.
Por ella las puestas de sol y las madrugadas. Por ella los sueños de amor y las noches amargas. Por ella las palabras bellas, las dulces canciones. El llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Por ella cada despertar, cada sentimiento. Las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento. Hola. La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua. Hey. Azules y grises, recuerdo, el cuerpo y el alma. Por ella fue el amor y el odio, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella sigue viva la estrella que guía mis pasos. Por ella no me desmorono ante los fracasos. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella tengo aún ilusión en el fondo del alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella voy a comer en la escarcha aunque esté sufriendo. La 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 la. La 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 la
la la la la la la la
la la la la la.
Hasta aquí, Alto Aje. Desde la gastrocervecería Escarcha con Fran Ronquillo y José Manuel Peña. Y sus amigos con alto nivel de aje.
Menos 6 grados bajo cero. Así está nuestra cerveza. Escarcha Gastrocervecería. Más de 50 variedades de cervezas nacionales, artesanas y de importación. A menos 6 grados para que disfrutes en mesas con cubiteras con hielo incorporadas. Y nuestro clásico tirador de Cruzcampo. Gran variedad de platos y tapas. Avenida Juan Manzano 2, Montequinto. Escarchagastrocervecería.com. Te quedarás helado.
Radio Sevilla.
Cadena Ser. 100 años de radio.